Bienvenidos al podcast de 12 Magníficos, grabando un 20 de marzo de 2024. Aquí, como siempre, con Ricky y con Chaman. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien, no trabajo en el gobierno.
¿Y tú, Chaman? ¿Trabajas en el gobierno?
Chamán, chamán,
Chaman.
contesta, contesta,
Tienes 3 segundos
chamán.
para
Espérate
hacerlo.
que,
Dale.
espérate, que lo dejé en mute aquí. No, 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 no trabajo para el gobierno.
Okay, está bien, gracias. Okay.
Pero sí, pero fíjate, sí, me llamó Sue. Okay.
Okay.
Ay, me asustaste. No, no sé, no, no. Yo creo que eso es algo que ya todo el mundo sabía aquí, así que qué carajo, eso no es ninguna noticia nueva, así
Otra
que.
segunda pregunta.
Ajá.
¿Alguien aquí estudia leyes?
Me encanta el
No.
derecho, pero el derecho es la. O sea, si en la iglesia católica, diablo, ay, cuánto me censuran mañana. Si la iglesia católica tiene la hostia, ¿verdad? Porque ese es el pan de vida. El derecho es la hostia, pero del diablo, ¿verdad? Por eso nunca me fui por ahí, de verdad. Pero bien, bueno, el derecho es bueno. Pero no, nunca, nunca entré a la escuela de derecho, ni nunca me interesó entrar a la escuela de derecho.
Okay, no, pues seguimos.
Ok.
¿Qué ha pasado? Ha pasado muchas cosas.
Sí, muchas firmas por ahí, interesante.
En lo que ha pasado el BCN. Sí, vi eso. Hoy fue la conferencia de prensa del BCN. Telemundo va a transmitir 4 juegos por semana, miércoles y viernes por
Okay.
punto 2. Sábados y domingos por Telemundo. Recuerden
Okay.
también que los juegos van por YouTube. Recuerden también que los equipos, la mayoría de los equipos transmite por, ¿verdad?, sus juegos por su canal de YouTube. Así
Okay.
que eso es el detalle. No me acuerdo cuántos juegos se transmitían semanales, pero yo creo que estaba más o menos por ahí en ese número, pero no 2 juegos semanales por Telemundo. Era uno y los demás eran por punto. Así que eso es muy bueno y recuerden que este es el acuerdo nuevo de televisión de la liga. Así que, dentro de todo, pues ese fue uno de los anuncios que se hizo ahí en la conferencia de prensa. De las firmas de refuerzo, Guaynabo confirma a Amida Brima, lo firmó. Ya llegó Ronda y Holly Jefferson. Así que, ¿cuándo va a llegar Braima? No sé. No sé, porque el equipo de él está muy bien en la tabla de posiciones en la G-League. Pero no sabemos si lo van a dejar libre antes o no. Así que eso hay que ver. Allen Ford va a llegar a los Leones en o antes del 1 de abril. Brandon Goodwin llegó a Santurce. Ya llegó a Santurce. Kenneth Farid depende si los Capitanes de Ciudad de México clasifican a la postemporada. Y entonces, si Farid clasifica a la postemporada, pues. Ya aquí está practicando Ed Davis, que ya jugó anteriormente con los Mets de Guaynabo. Así que la expectativa es que Santurce va a estar completo desde el primer día. Si no me equivoco, Guaynabo también va a estar completo desde el primer día. ¿Qué otro equipo va a estar completo desde el primer día? Posiblemente Mayagüez, pues ya Mayagüez tiene sus 2 refuerzos aquí. El que faltaría por llegar es Kyle Viñales. Y el que cogieron el sorteo, Mathewly. Que hay un tranque económico con él. Ya se reportó a los indios Jonathan Walker, que aparentemente alegadamente había pedido cambio, pero ya está con el equipo. El tranque
Sí.
ahora mismo es con Mathewly.
Okay.
¿Algo más que sepas de eso, chaval?
Aparentemente, aparentemente también Georgie está lesionado. No me dijeron cuánto tiempo. Aparentemente tiene un asunto, pues no, parece que se va a perder varios juegos. Fue lo que entendí, no sé. Volvemos, eso es la gente allá. 0-0. 0-0 barbecue.
Guidito,
Sí,
guidito,
0-0.
dilo,
0-0
guidito,
barbecue.
Déjame preguntarle y a ver si me contesta antes que se acabe el podcast. Sí,
Sí,
sí.
eso. Pero sí, lo de Jonet me lo comentaron también estos días. Aparentemente, pues, lograron ponerse de acuerdo y pues. Pero entonces, fuera de eso, por lo menos me dijeron lo de Eli y me lo dijeron de dos fuentes distintas.
que pidió una cantidad alta y cuando le pusieron en la mesa pues lo que realmente había, pues ahí pues el señor Lee pues se levantó de la mesa ofendido. So.
Bueno, hay que ver, ¿verdad? ¿Cuánto pidió y cuánto le
Alegada,
ofrecieron él?
alegadamente, alegadamente pidió 100 mil. Te lo vendo en Costco.
Ah.
100 mil.
No, es una,
No,
es un
no, no,
chiste,
no,
es
no,
una
no, no,
broma.
no. No puede ser.
Dos fuentes me dijeron que fue 100 mil. Cuando sea la verdad, pues no. Se volvamos.
Después averiguo y te digo. Pero, ¿y cuánto le ofreció Mayagüez?
¿Qué tú quieres, mínimo? ¿Cookie?
Te digo ahora, te digo ahora. Dame un momentito aquí
No.
porque lo tenía.
Me imagino.
Te digo ahora, se lo puse, le pusieron en la mesa la cantidad y ahí mismo pues se levantó, fueron
El que la
25.
fuente 25.
Sí. No está
Digo,
mal.
es negociable, lo puedes subir un poquito
Por
más y
eso,
todo.
pero 100 mil, I'm sorry.
Ah, no, no,
Pero
no, no.
no, 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 no. Tú no, yo
25 mil a un jugador que no ha tirado ni una bola aquí, Luis Mo, y tú dices que es negociable.
y que no, no vamos a poner que no sé, que sea un jugador que, porque la mayoría no tiene una bola aquí, porque todos son novatos, básicamente. Pero hay entre esos jugadores, hay jugadores que han jugado ya profesional, hay algunos que están en la
Pues eso
NBA,
está bien.
hay algunos que han estado en el programa nacional y han sido exitosos jugadores, estrellas colegiales, toda esta cosa. O sea,
Pero es que, ok, con la reglamentación nueva, si tú quieres 100 mil, tú vas al mercado, consigues una oferta de 100 mil y envías a la Mayagüez.
Y la trae.
Ya
Sí.
está. Esa
Del
era la
extranjero.
práctica. Del extranjero, sí.
Exacto.
Sí. Pero eso era lo que hacía Angelo Medina antes. Angelo Medina a los jugadores, no, yo quiero 150. Y le decía, yo tengo 60 para ti. Ah, porque eso es muy poco, pues buscamos una oferta mejor de 60 en el mercado y yo te la igualo. Y bien rara la vez que un jugador venía con una oferta mejor de la que Santurce le
Ni
daba.
de verdad, ni Ale Falcón, ¿no?
Ese
Y
le pagaba muy
claro,
bien.
el jugador entiendo que no tiene un agente porque pues actualmente pues está en la NCAA, ¿verdad? Pues
Puede
haga
tener uno,
entonces,
puede tener uno.
bueno, ok. Pero nada, hagan el cálculo entonces de quién fue la persona que estaba sentada en esa mesa, pues. Diablo. Bueno.
La fuente que tú tienes allí se hace el Don Q con Cranberry.
Pues fíjate, no, no, ese no fue el de la fuente.
Sea, tienen dos fuentes y una de esas no es ese.
Exacto.
Ok, qué bueno.
So.
Eso son noticias positivas, ¿verdad?
Y esa tercera, pero esa tercera, ese tercer Don Q confirmó.
Sí, porque ese se la sabe, ese sabe todos los rumores allí. Ese sabe todos los rumores de los indios. ¿Qué más hay en Mayagüez? El Indio Report.
No, yo creo que eso fue, aquí pues lo que comentaste que Pacheco pues ya, digo, perdón, que si lo de Georgia es serio, pues probablemente pues por eso pues lograron un acuerdo con lo de, con Johnny Walker.
Johnny.
Sí. Y
Súper
entre
bien.
Hawkins y Caballero pues está el tercer armador.
¿Qué es Hawkins? Chauncey Hawkins, el que tenía
Chauncey
Ponce.
Hawkins, sí.
Eso no va a cortar. Caballero es shooting guard, va a un shooting guard bajito.
Sí, 6-1, es más como un combo gal y eso es él, fue el MVP de la puertorriqueña.
Bueno, el MVP de la puertorriqueña fue Jorge Eliel y no ha
Y el
jugado
Jet.
todavía aquí.
Ay,
El Jet,
santo.
lo firmó Arecibo y casi
Ay,
no jugó
santo
y se
Dios.
jodió.
Sí. Pero fíjate, este chamaco podía buscar la información y volvemos. No es un guerrillero loco de esto. Tú sabes, el chamaco se ve que él creo que fue el último corte del equipo de la medalla de Omar y toda esta cosa del Sub-17. So, y según lo que he visto y lo que he leído y lo que me han dicho de él, pues podría ser un jugador que ayude en el BCN, el banco y este tipo de cosas, no sé. Ahí pues hay falta verlo entonces en si de verdad pues ese cumple con esa parte.
Bueno, Georgie me acaba de decir que espera estar ready para el primer día.
Ok.
Así que ahí lo
Sí.
tienen. Yo tengo
Lo que
línea
me...
directa con Georgie, tú tienes línea directa con Eddie y no la usas. ¿Ves? ¿Ves los problemas? ¿Ves por qué este podcast no progresa? Y con la logia, bueno, la logia, estás caliente con la logia, fíjate.
De la
Sí,
logia
estás caliente
allí.
con la logia, sí.
La logia, a ver si le van a dedicar la temporada.
Pues, pero estás caliente con ellos.
Ajá,
Con la foto que
sí.
pusiste.
Oye, me parece.
Que no venga más a Lupito o algo así fue lo que me dijeron. Tirar fotos allí en el balcón y eso.
Nada, que las
Ajá.
tigre, pero bueno, entonces cuando se trepen la número 2 que las postee y ya.
Exacto. Sí.
Así que. El otro refuerzo que firmaron fue Craig Randall, que es un 3-4. Ahora, espérate, hay una actualización, espérate, última hora. que va a estar trabajando para estar ready el primer día. Si no, lo más que se podría perder es uno o dos juegos en la primera semana, básicamente, pero que va a estar ready. Va a estar ready, así que. Según me dijo. Así que eso es lo que hay con él. Así que pendiente. Vamos a ver que le vaya bien la recuperación para que pueda estar libre, perdón, para que pueda jugar el primer día. Si no, pues se va a perder un par de juegos aproximadamente una semana. Eso es lo que hay. Así que. Craig Randall, chaman, ¿viste las estadísticas de él o algo así?
Bueno, tuvo problemas en el último equipo que estuvo, lo botaron en Francia, ¿no?
¿Por qué?
No dice por qué. Aparentemente,
Pero estaba jugando
pues,
bien.
disciplina, sí, estaba jugando bien, estaba jugando
Estaba
bien.
promediando, te digo ahora, en 7 juegos, 19 puntos, 38% de 3. Eso que es muy bueno. Eso fue en la Champions, en la liga local, 16.1 puntos, 29% de 3. Así que estuvo desde diciembre hasta febrero de este año.
Yo sé que ellos estaban interesados en Milton Doyle, pero termina tarde en Australia. Y por eso pues se fueron con Randall.
Ok, así que Milton Doyle es un jugador más o menos de la misma posición.
Sí, más o menos la misma posición. So, es como un combo guard que tú sabes que aquí pues los dirigentes lo van a terminar usando en la trampa.
Ya llegó Willie Cauley-Stein. Así que Mayagüez va a estar casi completo. Yo creo que el que falta por llegar es Viñales, ¿no?
Y ahí con Mayagüez, yo creo que, digo, eso es para pa el preview que hagamos, ¿verdad? Pero el detalle es que yo siento que todavía pues, le hacen falta un jugador en la posición 3 por ahí, un stretch 4. Porque Colquinstein es un centro. So.
Sí, es un centro flaco, defensivo, rápido, bien importante ver, ¿verdad? Si ha tenido alguna lesión reciente, pero al igual que Amida Braima, pues es el centro prototipo que gusta aquí en el BCN y que ejecuta bien en el BCN. Entonces, Arecibo firmó a Jonah Bolden, en lo que llega a Yanir Okafor, juega en la pintura. Bolden estuvo en Australia jugando este año. Pero él estuvo retirado varios años porque se retiró después del 2020 porque entró al maravilloso mundo de la cryptocurrency. Y le fue tan bien que firmó en Arecibo.
El cantazo que tuvo que haber cogido de hace par de años de eso.
Sí, ahora subió, pero del 20 al 22 lo que hubo fue una mini crisis ahí. Así que eso es lo que hay. Vamos a ver si. Oye, de hecho, Chris Agron no iba a ser coapoderado de ese equipo. O algo así, o era de otro equipo. Él iba a poner chao. Aparente y alegadamente, eso fue hace tiempo ya.
Sí, para cuando anunciaron que tenían ya un comprador.
Parecido.
Sí.
Ok, pero él no estuvo en el grupo que cogieron, ¿verdad? ¿O sí?
No, por eso no. Eso salió
Ok.
como un rumor y no, nunca.
Ok, pues eso es lo
Pero
que.
en el BCN, uno nunca sabe quién va a ser dueño, porque pues de momento aparecen apoderados que tú buscas información y no sale nada. Como pasó en Quebradilla, ¿verdad?
Sí. Sí, no, todavía no sabemos quién está ahí todavía.
Yo no sé, yo honestamente, tú eres el que sabe cómo funciona ese filtro allá adentro o la falta de ese filtro que hay ahí, no sé. Pero
De
iremos a
cómo
hablar
aprueban el
de
apoderado.
eso. Sí, exacto.
No, ya eso cambió. Ya es diferente a como cuando yo estaba, porque, o sea, yo le he preguntado a apoderados nuevos, mira, ¿qué te pidieron? Ah, no. Bueno, ¿cómo fue que aprobaron a Fabián Eli? ¿Cómo fue que lo aprobaron? Le pagaron un pasaje a Ricardo Dalmau para Orlando y Morroso le dijo, o este es el apoderado o jeces a la franquicia, ¿qué carajo va a hacer? Ellos no le chequearon los papeles a Fabián.
Por eso,
Ahora es un proceso diferente. Él no ha cambiado el reglamento, pero pues han habido sus situaciones y sus cosas. Sí le han chequeado, ¿verdad? El estado económico a otras personas y ¿verdad? Y la capacidad y todo eso, pero ya te
al
dije esto
final,
de Fabián.
el BCN funciona como una asociación de condominios. O sea, eso es, espérate, vamos a votar aquí. ¿Cuántos están a favor de que hagamos una excepción aquí, tal cosa y qué sé yo? ¿Quién es la segunda? Y para el carajo, y olvídate, eso se pasa en el reglamento por el. Uf, y ya
Sí,
está.
la Junta es soberana, como dicen. Pero pregúntale qué significa eso. Carolina firmó al armador Quinn Cook. Falta que anuncien el segundo refuerzo. Imagino que será un jugador en la pintura. Quinn Cook es un muy buen armador. Ha jugado anteriormente por Estados Unidos. Yo no sé si ha jugado contra Puerto Rico. A mí me está que sí. Pero jugó con los Golden State Warriors. De ahí lo conocen muchos fanáticos del BCN. Estuvo un tiempo siendo backup de los Golden State Warriors. Y estuvo en China. En China promedió 12 puntos por juego y 3 asistencias esta temporada. Y lo dejaron libre. Estudió en la Universidad de Duke. Estuvo entre la G League y la NBA. En Rusia no le fue muy bien. El año pasado en la G League promedió 24 puntos y 6 asistencias el año pasado. Pero este año estuvo entre China y el equipo de Estados Unidos. Ah, mira, de hecho, contra Puerto Rico anotó 6 puntos en la ventana de julio, que yo creo que fue la última, ¿no? La última del 22. La última del 22. Anotó 6 puntos. Así que sí ha jugado contra Puerto Rico. De hecho, esta temporada en China tuvo un juego de 54 puntos con 12 triples, pero de ahí para abajo se cayó su producción y lo dejaron libre. Así que lo que falta es que anuncien el segundo refuerzo. Y ver cuándo llega DeAndre Domínguez.
Pero
Pero
entonces,
en
en
realidad.
el caso de Tremont, ¿cuándo llega? Porque me estuvo rara esa firma, porque
Porque.
no.
Bueno, lo que pasa es que él acaba el 6 de abril. Y empiezan los playoffs. Puede tardarse una semana y media más o puede tardarse un mes más. Depende de cuál lejos llegue.
Claro.
También hay que ver
No,
si termina el torneo.
China es grande. O sea, donde quiera que vaya, va a llegar lejos.
Ah, diablo, ah.
Por donde quiera que lo mire.
Okay.
Ay, santo.
Y el otro caso, y el caso de Condit, hay que ver, ¿no? Porque él jugó ayer, pero hay rumores de que lo van a dejar libre antes de tiempo o algo así. Él no ha firmado el NBA, así que me imagino que Carolina estará haciendo esa gestión a ver si llega temprano, pero como quiera, yo creo que va a firmar otro refuerzo que esté en la pintura. Y a grandes rasgos, Carolina ha hecho algo que no han hecho pasados campeones, que es mejorar su plantel de un año a otro. Los demás se quedan igual, que combinación ganadora no se cambia o algo así. No, ellos han hecho su trabajo y saben que todo el mundo está ajustando y va a hacer cambios y va a hacer sus cosas. Y ellos también, pues, han hecho su
Sí,
asignación de mejorar su plantel.
por eso fue que a mí me estuvo extraño que ellos no escogieran un point guard en el sorteo, porque pues a mi entender era un área que ellos necesitaban mejorar, a lo mejor se evitaban tener que bregar con un refuerzo ahora. Obviamente pues yo no creo que él vaya a estar aquí toda la temporada. Yo creo que cuando llegue Waters pues a ellos se mueven entonces a...
Pero bueno, y si le pidieron 100 también.
Exacto.
Por eso, porque ese,
Sí,
todo el mundo pensaba que yo
sí.
iba a escoger a Matthew Lee.
Sí.
Y
Yo
lo
no, yo no,
cogieron.
yo no dudo que haya sido por eso.
Por
¿Verdad?
eso, o sea,
Bueno, ¿verdad? Sí,
estamos,
sí. Estamos especulando, ¿verdad? Porque no sabemos si
Pero
él
tiene
aprendió de esa
sentido,
decisión, ¿verdad?
sí. Tiene sentido.
Es que como novato, o sea, si yo voy a firmar un novato, yo le hago una oferta económica basado, porque está la parte de que no tiene una bola aquí, eso es verdad. Pero basado en qué rol yo lo voy a tener dentro del equipo. Si él va a ser un backup point guard, no hay forma que yo le ofrezca más de 25 mil dólares. No hay
Ok,
forma.
para la primera pregunta, ¿va a estar los 36 juegos? No.
Sí, pues ya él terminó.
Sí, pero si está
Ya él.
estudiando, no sé,
Sí,
no.
él no va a estar toda la temporada.
Bueno, si no terminó de estudiar, pues los fines de semana. Si ya
Por
terminó de
eso.
estudiar, como el caso de Kyle Rose, como el caso de Giovanni, pues va a estar desde el primer día.
Exacto. Pero eso, pero ¿va a estar los 36 juegos?
No
¿No?
sé.
Por eso. No sé, ¿verdad? Para mí yo lo considero demasiado, demasiado. Y no sé, ¿verdad? ¿Qué pick fue
Por
el
eso
número
no.
qué? ¿6, 7, 8, chamán? ¿Cuál fue él?
5. No,
¿5? Sí.
7, 7, 7, perdón.
7, ¿verdad?
Mayagüez.
7. Ok, 7.
No,
No, ¿verdad? Y no hay
eso.
nada, y vuelvo y digo, no es nada en contra del jugador.
Y otra cosa, no lo cogió Caguas tampoco. Caguas le hace falta un puñal.
Por
Exacto.
eso, a lo mejor ya esa conversación, como acuérdate que los equipos aquí, pues. Me imagino que muchos habrán conversado, ¿verdad? Habrán tenido esa conversación y al tener una idea o ya se sabía el rumor. Dice, mira, fulano va a pedir tanto. Pues, el único que no se enteró fue Mayagüez.
El backup.
Sí.
En cualquier equipo de la liga ahora mismo es backup y a un backup no le van a pagar esa cantidad.
Pues,
Sí.
lamentable, ¿verdad?
Pero fíjate, aquí es otra cosa, otra situación. Que cuando pasó el sorteo, me acuerdo que surgió lo del sorteo, cada cual hizo sus selecciones y tuvimos un podcast y dijimos, pues todo el mundo cogió el que quería, pues todo el mundo ganó, ¿me entiendes? Ahora vamos a la otra parte. No hacen research, no hablan con los jugadores. Porque que tú coges un jugador y de momento diga, ah, está en el mercado de cambio, pues me pidió X cantidad de dinero, pero tú no hablaste con él antes del sorteo. Eso es responsabilidad tuya. O sea que aquí hay equipos que cogen jugadores y no hablan con ellos. Y después no llegan y, ah, pero ¿qué pasó aquí? O lo que sea. No, si no hablaste con él.
Pero entonces parte del problema también es el asunto de que la liga anunció el acuerdo de los salarios después del sorteo. O sea, ¿qué carajo entonces? Pues entonces, ¿en qué quedamos? Porque pues yo como equipo también, pues mira, si la regla es esta, los jugadores tienen que estar claros también que la regla de salario es esta y pues lamentablemente pues yo te voy a escoger porque es que, o sea, ¿qué opción como equipo yo tengo que no sea pues tratar de buscar los mejores jugadores posibles también? Claro, y pues yo me estoy tomando el riesgo de que pues te puedo cambiar o no te puedo cambiar, pero mi deber como equipo es buscar el
Es que
mejor
las
jugador
veces.
disponible o en ese punto del sorteo, en el séptimo turno, ya lo que venía después de eso, era la diferencia y el riesgo era mayor, pues mira, mano, lo escoges, no hay de otra. Entonces, o sea, y vuelvo a lo que dije al principio, si la liga tiene unas reglas de salario que no se habían anunciado al momento de ese sorteo, pues tú tampoco como jugador puedes venir aquí a venir a pedir dinero por encima de lo que yo te puedo dar.
Pero ahora mismo, pero una pregunta, la pregunta es seria. O sea, si no hay ningún acuerdo, ¿verdad? Ya con lo que, pues, el rumor, los rumores de buenas fuentes, de las buenas fuentes de Chaman, es poco rentable el muchacho también. ¿Sabes? Porque ya tú sabes lo que trae, ya tú sabes lo que está pidiendo. O sea, que tampoco tú puedes decir.
Sabes que vaya, voy a estar en una situación difícil porque sabes que estás en un problema.
Exacto, pero tú tampoco vas a poder cambiar el jugador.
El problema es tuyo.
El problema es tuyo ahora, porque tú no puedes llamar, por ponerte un ejemplo, a Carolina. Carolina, tengo un jugador aquí para pa cambiarte. Dice, ¿quién? Dice, Matthew Lee. Dice, adiós, cabrón, no me dice que te pide 100.000. Yo no se los voy a pagar.
Sí, ¿para qué lo voy a coger si no voy a llegar a un acuerdo?
Sí, yo no se los voy a pagar. O sea, y ningún equipo aquí se los va a pagar. O sea, tiene sendo problema, vaya güey. De verdad, porque nadie lo va a querer.
Y
Y por
tiene
eso.
siendo problema el jugador también si decidieron jugar, porque yo no creo que Matthew Lee fuera de lo que sean las ligas cercanas aquí a Puerto Rico del Caribe, vaya a conseguir un contrato así de alto en otro lugar. No sé, ¿verdad?
No, no creo.
No.
No lo veo bien lejos.
Por eso, complicado también está el jugador. O sea, en esa línea. Y volvemos, no es la primera vez que un jugador tampoco ha dicho que no quiere y después llegan a un acuerdo y eso, pero tú tienes también que como jugador bregar también con lo que hay y reconocer cuál es el range tuyo y qué es lo que vas a jugar. Porque yo podría esperar eso a lo mejor de un Davon Reed, que ya jugó NBA.
Exacto.
Y él tiene otra escala. Él jugó NBA.
Por eso.
Bien, y te somete, él se gana 1.9 millones en los Lakers. Eso es la que hay, caballo. ¿Qué vamos a hacer? Porque ellos tampoco pusieron un límite de cuán viejo es ese contrato. Pues ahí hice las preguntas de rigor. O sea, que él viene, me gana 1.9 con los Lakers. ¿Qué vamos a hacer? Se jodió esto. O sea, que por eso yo digo, o sea, el research, por eso fue yo dije antes del sorteo, Aguada, piensa en coger a Kyrie Rose. Pero sí, o sea, pero sí van a, o sea, no es coger a Reed para que le llegue a Santurce, para que no le llegue a Santurce. Es coger un jugador que te vaya a aportar a tu equipo porque ya perdiste a dimensión. Sea, no estás en posición de decir, ah, déjame coger a este y lo tengo a Adorno 2 años, en lo que se retira Holland. Tú no estás en esa posición. O sea, que tú tienes que coger un jugador que venga a Aguada a aportar desde el primer día, porque tu otra opción. Ella se Febres y Gaby Bernardo. Eso es lo que hay allí. Radar no está, Leandro Allende no está. So que tus opciones en esa situación están limitadas. Y puede venir Alex Abreu y lo que sea, pero tus opciones en el perímetro son limitadas. So que piénsalo bien. Ahora, si tú llegas a un acuerdo con Reed antes de empezar la temporada, pues cógelo. No tengo problema con eso. Pero si no. No es como un jugador por joder, como un jugador que te venga a aportar desde el primer día y un Kyle Rose no te va a pedir 200 mil pesos ni 100 mil pesos. Ver, que esa es la parte de research, de averiguar, de hablar con los jugadores. Y eso casi nadie lo hace aquí en Puerto Rico. Bien raro.
Ahí el problema que yo veo es el asunto de que pues si entonces estás teniendo un sorteo para darle una oportunidad a los equipos que llegaron último y pues tú te ganaste ese derecho de coger los mejores jugadores disponibles, pues tú tienes que ser un enforcer de esas reglas en cuanto a los salarios. Porque, o sea, si, por ejemplo, tomando de ejemplo otra liga, mira, si tú decides no jugar, pues te jodiste, no puedes jugar y ya. No hay de otra, pero entonces tú no puedes tampoco convertirlo en que pues haces un sorteo entonces simbólico de que pues mira, pues Itan dijo que no quiere jugar con los primeros cinco equipos y que tú vas a hacer cruzarte de brazos y decir, coño, mano, o sea, llegué último, me gano el primero, el segundo turno del sorteo y como quiera tengo que negociar con los jugadores. O sea, hay que buscarle un punto medio en eso porque es que no. Y
Sí.
vuelvo a lo que digo al principio, o sea, si las reglas de los salarios estuvieran, que velaran por eso, pues mira, a lo mejor no tendríamos este problema. Pero pues, sea,
Sí.
100 mil dólares.
Sí, no, eso está cabrón. Pero sí es un problema. Y entonces, pues, tiene que haber unas escalas salariales. Otra cosa, las veces que se ha cambiado el tope, específicamente los topes individuales, ha sido antes del sorteo, no después. Siempre ha sido antes del sorteo. Por ejemplo, cuando volvieron los rubios al BCN oficialmente para el sorteo, porque eran elegibles para el equipo nacional del saque, porque se cambiaron las reglas de elegibilidad en FIBA, no fue cuando entró Kevin Hamilton, Javier Mojica y todo eso, el tope de novato era 8 mil dólares por la temporada. Ese era el tope de novato porque eran jugadores desarrollados aquí. ¿Ok? Los rubios. Tener que tener residencia aquí, se les daba una posición especial dentro del roster que se le llamaba jugador, no era nullo, era un jugador especial o regla especial, que era uno o dos jugadores de regla especial. Porque eso lo discutiremos después, la regla de elegibilidad BCN y en el equipo nacional era bien diferente a lo que es ahora. Y había un tope de 8.000 cuando entraron los nubios. Los nubios dijeron, espérate. O sea, esta es una cepa de jugadores que nunca se había visto en el sorteo. Por ende, hay que pagarle más dinero y se aprobó un tope de 25 mil dólares con unos incrementos porcentuales por 4 años. Eso fue lo que se hizo. Entonces se aprobó antes del sorteo. O sea, que Fajardo, que tenía el primer pick, yo creo que era Fajardo, sabía que le podía pagar a Kevin Hamilton, que fue el primer pick, hasta 25 mil dólares y los bonos. Y hizo un presupuesto basado en eso y los de segunda ronda era otra escala. Mientras iba bajando el sorteo, era otra escala, 25, 20, 18, 16, 15, etcétera. Yo lo tengo por ahí. Cuando vino Renaldo Bachman, ¿qué pasó con la escala salarial de los rookies? Se hicieron unas excepciones y lo subieron a 120 mil dólares. Eso fue lo que, pero fue antes del sorteo. No fue después. Y ahora lo hicieron después.
Pero es que lo pudiste, tú pudiste haber puesto la escala en diciembre y esa escala no iba a llegar a 100 mil dólares para este tipo de jugador.
Ah, no, 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 no,
Por eso, no iba
pero
a llegar. O
ya lo
sea, con el
sabías.
caso de Davon Reed, sí, es aparte. Eso es un caso único. Pero el caso de este muchacho, no. O sea, por donde quiera, o sea, tú la puedes anunciar antes y mira, para los rookies es tanto, que yo entiendo que 25 mil. Es buena con unas escalas, tú tienes un control sobre el jugador, 4 años, 5 años, lo que sea, pues mira, tú lo vas aumentando, qué sé yo, más los bonos, 2.500. Pues mira, el año que viene te vas a ganar 27.500, o te vas a ganar 30.000, o 32.500, entonces va subiendo, fine, eso está bien. Pero por más cambios que tú hubieses hecho a las reglas, es más, terminó la temporada un martes y el miércoles pusiste una escala nueva, no iba a llegar a 100.000 dólares, no
Está
iba a llegar.
bien, pero ¿por qué también piden aparente y alegadamente 100 mil dólares?
Bueno, yo te puedo dar muchas versiones, pero todo sería especular. La primera es, están soñando con pajaritos preñados, ¿sabes? Porque es que en ninguna liga, la única liga que tú puedes generar un salario por encima de eso o asegurar un salario mínimo de esa, es si entras al draft de la NBA y eres escogido en segunda, tercera ronda, pues mira, se te garantiza esto. Fuera de eso, entonces esa es la escala, porque ahí está establecida la escala. Pero tú sabes que aquí en Puerto Rico no. O sea, no, entonces, cuando tú vas a tener la mayoría de los jugadores aquí, reserva, vamos a poner un backup, como ustedes dicen, un point guard backup, o mira, este muchacho lo que promedia son 18 minutos por juego, 10 minutos, lo que me viene a hacer el trabajo del banco, bla, bla, bla. Están ganándose 60 mil dólares o 80 mil, que hay muchos así. Entonces, tú vas a traer un tipo aquí, muchacho, y vuelvo y digo, no es nada en contra de jugadores, que estamos hablando de un rookie. Y tú vas a exigir 100 mil dólares. O sea, esto no es Dubái. Perdóname, ¿verdad? Pero esto no es Dubái, ni Abu Dhabi, ni nada por el estilo. O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de
Pero
una liga profesional.
lo que pasa es que ya ellos saben cuánto se ganan los jugadores que ya están en el BCN y que hay cifras exorbitantes y están pidiendo algo similar basado en su
Sí.
criterio, que tú sabes que va a estar inflado, ¿verdad? Porque es mío,
Exacto.
pero eso es lo que está pasando aquí, tú sabes.
Mi teoría, y volvemos a lo que dijo Ricky ahorita, especulando, asumiendo acá, o sea, pasa también la situación que ponen una cantidad exactamente a sí mismo para tratar de buscar la manera que lo cambien a un equipo donde estén más cerca de la casa. Esto
No,
es que,
claro, pero eso,
porque es
pero
que.
es que el punto mío es, vamos a llamar las cosas por su nombre, tú sabes. De los jugadores de aquí, de Puerto Rico, de los jugadores de aquí, sacando a Reed de ahí, los Thompson, whatever, de los rookies, él no era el top.
No.
Él no era el top en ese sorteo. O sea, si tú me dices que es una super mega estrella, que tú sabes que ese tipo proyecta, o ese tipo, mira, va a entrar al draft, o qué sé yo, mira,
Lo van
qué
a
sé
invitar
yo,
a los que lo van a invitar, qué sé yo, a los Lakers, al Summer League, una mierda
a
así.
Summer League, pues tú dices, ok, pero mano, por donde quiera que tú lo mires, es ridículo, tú sabes, que tú vengas a decir, yo lo que quiero son 100 mil, pero, y bien por Mayagüez, que no mordió el anzuelo, y si tú pediste 100 mil, para que te ofrezcan 50 mil, tampoco, porque es que no, mano, no me hace lógica. Este es el tipo que viene a revolucionar el básquetbol. No. Ojalá y sí, ¿verdad? Ojalá y qué sé yo, diga, pues está bien, no juego en Puerto Rico y se vaya a una liga profesional, donde, no sé en dónde, y proyecte y se
Y
desarrolle a otro nivel, ¿verdad?
ojalá y lo
Ojalá,
haga. Y ojalá y lo haga.
ojalá, exacto. Pero mientras tanto, no, tú no eres un jugador de 100 mil
Es que a
dólares,
estas
lo
alturas,
siento.
como está confeccionado la liga y como está, como tienen programado el off-season, ya el sorteo lo utilizan para acabar de rellenar los rosters. No es the other way around. No es como MLB, que el
Sí, exacto.
sorteo, el jugador no me cuenta para el roster. Déjame, cuando yo reconfigure el roster en el off-season, ahí entran mis rookies que yo cogí este año. En NBA es una parte esencial y después vienen las demás fases de la. De firmar jugadores, etcétera, etcétera. El sorteo lo hacen rapidito y después acá es lo último que hacen. Entonces, si la petición de ellos es jugar en el área metro, no cabe en ningún equipo.
Tampoco. Por
No
eso.
cabe. No cabe. Y si vas para
No,
Ponce, vas
y.
a hacer backup. Y si vas para Arecibo, vas a hacer backup.
No, y
Ya
está.
no tiene muchas opciones.
Y está jodido porque, ¿sabes? Vuelvo a lo que dije ahorita. Y si tú te reúnes, qué sé yo, con 10 de los jugadores que tú entiendes que son, que van a estar en la primera ronda y toditos te dicen que, pues, como que, ah, no. Yo no quiero jugar allí, que tú vas a hacer tú también como franquicia, y tú vas a decir, pues mira, pues ¿a quién cojo entonces? ¿A uno de la LAI con el tercer turno? No, tampoco, o sea, es complicado el asunto. Y entonces, encima de eso, tú tratas de que tu jugador o tú como jugador estás cerca entonces del área metro por la película que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones de que ah, es que acá este fulano, este apoderado compra esto, compra lo otro y estamos aquí en al lado del jangueo de la jodienda. O sea, pues entonces, o sea, tú no vienes aquí entonces a jugar baloncesto. O sea, porque si tú eres inteligente, ¿para qué tú quieres estar en un roster de Guaynabo? Que tú sabes que no, lo que vas a jugar son 3 minutos por juego. ¿Te va a ayudar eso a conseguir un contrato en Nicaragua, en El Salvador? Tampoco. O sea, tampoco. O sea, los tipos que están jugando en Colombia, que están jugando en estas ligas, son tipos que en el BCN mínimo ven por lo menos 20, 25 minutos por juego. O sea, y en algunos de los casos, quizás son jugadores que lo que ven son 5 minutos, pero son jugadores ya que llevan tiempo en la liga. O sea, tú no. O sea, tú no estás en. Hay jugadores que no están en esa posición de exigir por el track record que llevan, que quizás no es tan fuerte como uno que probablemente pues está siendo considerado por otras ligas, que tú sabes que pues es un jugador que ha estado en el programa nacional y en los niveles de 17 y 16 años, pues eres un matador y tú proyectas, a lo mejor, mira, lo mismo Curbelo, podría a lo mejor. Y con todo y eso, Curbelo se tiraba al sorteo y lo iban a pensar 1.000 veces en darle 100 mil.
No, no se los iba a dar.
No, no se los dan, no se los dan. Por eso te digo, ningún jugador, no, no, de verdad que no. Tiene que ser un jugador que sea profesional ya y tú entiendas que sí, que va a ser de impacto en la liga, en tu equipo, claro está. Pues es la única forma que tú, pues mira, sí, hay que dárselo, ¿sabes? Porque se los merece. Pero fuera de eso, está el problema. Y vuelvo y digo, y lo repito, ojalá, mano, y el tipo de aquí a 1 o 2 años se ponga en un nivel por encima.
Sí, que
Ojalá, mano.
una cosa no tiene que ver con la otra. Aquí esto
Exacto.
no es uno deseándole que o diciendo que no lo vas a lograr o que no vas a estar, porque volvamos jugadores aquí que el mismo Gary Brown no veía tantos minutos cuando estaba en West Virginia, mejor que salía del banco y explotó. Aquí, mira dónde está jugando Gary Brown, que está jugando ganándose un buen billete en Australia. Una liga que está rankeada y eso ha sido tremendo y felicidades y qué bueno y aportó al equipo nacional también el tiempo que estuvo, sucedieron otras cosas, ¿verdad? Pero Gary fue así. O sea, tú tienes que venir también y tratar de buscar una situación en la que tú puedas sobresalir como jugador. Y son bien pocos los equipos en el BCN ahora mismo que en la posición de armador te van a dar más de 10 minutos. Está complicado, el mismo equipo de Caguas, el refuerzo va a ser un armador, tú no vas a estar por encima del.
Lo que yo siempre le digo a los jugadores de aquí, a los locales, es si tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque siempre está ellos y siempre está, ¿verdad? Hay otros jugadores que, ¿verdad? No, no tienen el nivel. es vete afuera, haz tu resumen y después ven aquí. Y ahí vas a exigir. ¿Por qué? Porque aquí cogen un chamaco de esto y muchos de estos equipos, acuérdate que en el BCN la situación económica no está fácil todavía y menos ahora con la inflación que hay. Por ende, un rookie es bien raro que le den el break y bien pocos equipos te van a dar el break. Y yo sé que en San Germán te van a dar el break, en Mayagüez te van a dar el break, en Cagua, porque yo conozco los coaches, el mismo Santurce puede que les dé el break a los jugadores. Manatí no tiene de otra. O sea que hay, y Arecibo, o sea que hay unos equipos, Juan Cardona te va a dar el break. Pero vas a venir del banco. Por más que tú hayas hecho el NCAA, estás jodido, ¿sabes? A menos que seas un Enrique Freeman o un DeAndre Domínguez, que ya sí tiene un buen resumen en el NCAA, son jugadores de posiciones que sí, aquí sí hay necesidad, que es la pintura. Pero un galcito, vete afuera, haz tu nombre, haz tu resumen y cuando llega, ok, llegué, te van a coger en el top 5. Yo quiero tanto, porque en este lado yo me estoy ganando tanto. ¿Sabes?
Exacto.
Por ejemplo, Givan puede pedir aquí más de 100 mil pesos porque eso es lo que se está ganando allá afuera.
Exactamente.
Y tiene resumen y metí 20 puntos en la Les Plata y metí 20 puntos en la Liga de Alemania. En la primera división estoy metiendo tanto por juego. ¿Qué otro? Buscan otro jugador que tenga el resumen, se los tiene que dar, tú sabes, pero que venga un rookie del CWL y a decir, no, dame 25, dame 30, dame 40, dame 50, caballo, vas para el banco. Bien raro, y dale gracias a Dios y te doy el break. Yo, por eso es que yo le digo a los chamacos, vete afuera, haz tu resumen en buenas ligas, no es vete para Nicaragua, porque no te van a coger en serio. Por eso es que no han firmado el Jet todavía, de vuelta. Pues está jugando en El Salvador, es una mierda. Tú sabes, vete a Europa, es una jodienda en Europa. En Europa puedes empezarte ganando entre 800 a $1.500 al mes, empezando hasta en ligas de primera división. Pues te va a firmar un equipito medio, ¿verdad? Que está ahí más o menos en peligro de caer en la segunda división, algo así, pero vas creciendo, haces tu nombre, haces tus estadísticas y después vienes aquí y dices, ok, quiero tanto. Aquí está mi historial. O te vas para allí, o ya está. Y eso es lo que va. Y a veces los jugadores no lo entienden. Y quieren venir y después se quejan del BCN. Es que el BCN opera de otra forma. O sea,
Claro.
si pierdes, te escocotas económicamente. Si pierdes, si llegas último, o si no llegas a los playoffs, te jodiste. Tienes que llegar a semifinal y final para estar break-even o ganarte un par de pesos. Sobre todo tú como jugador joven, vete afuera. ¿Sabes? No te quedes por aquí en el área, vete para afuera. Haz números y ven aquí a pedir. Ese es el proceso. Si no, y si no estás apadrinado, vas a estar en el banco. Y eso te va a joder para aquí, cuando vayas a negociar otro contrato y cuando vayas a jugar afuera, porque un equipo va a decir, pues si este equipo era banco en BCN. ¿Sabes? O sea, no va a tener tantas oportunidades. So que eso es lo que yo le digo a todos los muchachos que yo hablo así con ellos, que me preguntan, etcétera, pues. Eso es lo que yo he hablado con ellos. Vamos a lo que es. Ya hablamos lo de Carolina, que firmó a Quinn Cook y las otras piezas que tiene. En el caso de Bayamón, la semana pasada hablamos los refuerzos que ya firmaron. Ya
Sí.
está, falta que se reporte Romero. Obviamente Stephen Tosso está jugando en la G-League. Y Ángel Rodríguez va a llegar para las últimas semanas de la temporada regular. Y había un rumor de que lo iban a cambiar. Pero a estas alturas es bien difícil que lo cambien. Que ya los equipos están casi cuadrados básicamente. So, había
Pero
rumor
entonces
de
Ángel,
Guaynabo, había rumor de
Ángel,
Manatí, etc.
Ángel no tenía un multianual, ¿no?
No. Ahora va a negociar uno.
Ok, o sea, el multianual se lo dieron a Mojica.
Sí.
Ay, Dios.
Y va a estar en Bélgica hasta que se elimine. Y según yo había visto el año pasado, los playoffs de ellos son bien complicados. Porque ellos juegan en una liga que está combinada con la de Holanda. Yo creo que era con la de Holanda. O algo así. A lo mejor eso era el año pasado nada más. Pero eso es un revolú que si, aunque te eliminaras en la tuya, cruzabas para otro bracket y seguías jugando por ahí. Por eso es que llegaron tardísimos el año pasado. So que
Ok,
okay.
Te hago la pregunta por esto, porque en un comunicado del 2023, te digo ahora, dice, ok, y hasta que, hasta él, tú dices que él termina hasta ahora, entonces la temporada de él terminaba, él era agente libre, entonces, digo, me imagino que no era agente libre, que ellos lo tienen como jugador franquicia, entonces, lo tienen entonces a él.
Te puedo decir ya mismo porque yo había leído, tengo la lista de reservas aquí, vamos a ver cómo lo pusieron a él. No, nuevo ingreso, 4.5 años.
Ok, está bien, sí. No, bueno, en el comunicado acá dice que el contrato multianual hasta el 2023, que es hasta ahora, o sea, que era hasta el
Hasta el
año pasado.
pasado. Ajá.
Exacto, ok, eso que ellos tienen que renegociar entonces ahora.
Sí.
Y si entonces, en la misma línea que estábamos hablando la semana pasada, si él firma ese contrato multianual, pues entonces, cuando él quiera volver a jugar en Europa, le tienen que entonces dar una carta de transferencia.
Sí.
Ok, entonces esa carta de transferencia, pues básicamente como tú explicaste, es que dice que no tienes contrato entonces en la liga
No
donde
tiene
estás.
ningún compromiso con ese equipo en el
Ok,
futuro.
ahí es donde está el issue y el problema
Bueno,
entonces con.
Ángel ha jugado en Europa todos estos años teniendo el multianual hasta el 23.
Ok.
Lo que
Lo que.
pasa ahí el detalle que quizás nosotros no sabemos. O sea, y voy a citar otro caso, el mismo caso de Jean Clavel. O sea, Jean Clavel viene aquí y está bien. Dicen que Jean Clavel se gana esto, se gana aquello. Vamos a poner un número con Jean Clavel, vamos a poner 120 mil dólares por temporada aquí en Puerto Rico. Es un número hipotético. Pero no te juega los 36 juegos. O sea, si Santurce decide pagarle los 120 mil, el problema es de Santurce. Porque lo que yo entiendo con eso es que tú tienes que prorratear ese dinero y dice, no, espérate, tú vas a venir la mitad de temporada, tú lo que vas a jugar son 20 juegos, pues está bien, tu valor son 120 mil, fine, porque eso es lo que firmamos, pero yo no te puedo pagar 120 mil, yo te tengo que pagar la mitad, ¿entiendes? Eso, pero vuelvo y te digo, eso es, pero como tú ni Luis ni yo tenemos los detalles, pues no sabemos.
Eso normalmente los prorratean, pero hay otros acuerdos que
Exacto.
son 100% garantizados y que pues,
Exacto, independientemente de lo que haga el jugador.
pero normalmente es prorrateado, normalmente. Pero ok, que había visto la pregunta en el DM de 12 Magníficos de cómo era que funcionaban las transferencias. Ok. Antes, te voy a dar lo que pasaba antes y por qué ahora estamos como estamos. Antes, venía Cristian Dalmau y se iba a jugar para Turquía. Y él firmaba año a año en San Germán y lo que hacían era que el equipo de Turquía, el equipo de Turquía iba a la federación y le decía: Federación, voy a firmar a Cristian Dalmau. Daba un dinero, que todavía se da, que es un fee de $150 para arriba, para pedir el permiso de Cristian, para que venga Cristian Dalmau a jugar en Turquía. La Federación de Turquía llamaba a la de Puerto Rico y la Federación de Puerto Rico llamaba el BCN y decía: BCN, Cristian Dalmau tiene contrato con San Germán. No, ok, pa, y mandaba la carta a Turquía para que Cristian Dalmau pudiese jugar en Turquía. Eso era así antes, pero ¿qué pasaba? Que venía Cristian Dalmau y quería jugar en San Germán, volvía para San Germán cuando se acabara la temporada en Turquía. Y San Germán pedía la carta de transferencia para Turquía. Y venía la Federación Turca y no contestaba. ¿Por qué? Pueden haber pasado muchísimas cosas. El jugador no cumplió, el jugador rompió el apartamento, el
Se
jugador
llevó
le
dos uniformes.
se robó la máquina de ¿qué fue lo que se llevó Pelacoco allí en Añasco? La máquina
Ese
de
llevó
tiro.
Pelacoco, ay, santo,
Pidió
pero.
prestada, pidió prestada.
Sí, pidió prestado,
La máquina de
sí.
tiro. La máquina de tiro. Pues ok. Lo que pasaba normalmente era que a esos jugadores en Turquía, en Israel, en Rusia, etcétera, les debían dinero. Y venía el equipo y le decía a Cristian: ah, ¿tú quieres jugar en San Germán? Yo te debo 50. Renúnciame a los 50 y yo te doy la carta de transferencia para que juegues en San Germán. Si no, no te doy la carta de transferencia. Y obviamente, como ese equipo tenía tanta influencia sobre la federación, porque son clubes grandes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, son clubes gigantescos de fútbol en Turquía, millonarios, y le dan dinero al Basque para operar. Pues la federación se quedaba callado y esperaba que el equipo le dijera, y le trancaban el transfer. Y muchas veces jugadores puertorriqueños tuvieron que renunciar a dinero que le debían para venir a jugar a Puerto Rico. Y ahí es que FIBA eventualmente entra a la ecuación directamente para evitar que pase eso. Ah, le pasó a Rica Podaca. Rica Podaca le debían 30 mil dólares y le aguantaron el transfer. Y eso fue un revolú de varias semanas. Y mientras estaban esas varias semanas, a Podaca se perdió parte de la temporada aquí. Y entonces, ahora, ¿cómo es el proceso? Que no es perfecto, se tarda con cojones. Ustedes vieron, los fanáticos del BCN saben que la temporada pasada había momentos que anunciaban: mira, firmamos a Vida Abraima y no debutaba estando en Puerto Rico porque la venían y no contestaban a tiempo. Y esos hay unos plazos para contestar. Pues ahora, si viene a Vida Abraima, por ejemplo, Guaynabo va donde la federación da el dinero, van a FIBA. FIBA contacta a USA Basketball y dice: a Vida Abraima, ¿qué pasó con él? Ah, él está, ya no tiene contrato en la G-League. Ok, aquí está el permiso. El que emite la carta es FIBA, no es la Federación de Estados Unidos. Estados Unidos le dice a FIBA: a Vida Abraima no tiene ningún compromiso aquí. De la misma forma que Puerto Rico, cuando le piden la información de alguien, pues la Federación llama al BCN y le dice: mira, este jugador, ¿qué pasó? Ah, no, él no tiene contrato aquí. Si tiene contrato multianual, el uso y costumbre que hacen, y aquí donde meten la pata los apoderados,
Eso mismo es lo que quería.
es que llaman: mira, el jugador tuyo tiene un contrato de 3 años, ¿qué hacemos? Ah, no, déjalo ir, él se va a estar ahí 3 meses nada más. Lo que tú estás diciendo como apoderado, que la federación le diga a FIBA, es: él no tiene ningún contrato conmigo. Así que si el jugador se te va y no regresa, tú no tienes ninguna forma de reclamarle ese dinero, vas a tener que ir a los tribunales de aquí para reclamarle a ese jugador por incumplimiento de contrato. Porque puedes ir a la federación, al COPUL, a lo que sea, a FIBA, y vas a llegar a FIBA, eventualmente, si usan los foros deportivos, y FIBA va a decir: es que tú le diste el transfer. Y eso significa que no tiene contrato contigo y que no tiene ningún compromiso contigo. Así que el problema ahora es tuyo y resuélvelo tú. Pero yo digo: ok, si tienes ese problema con el jugador, que no te regresa más nunca, vete a un tribunal de justicia aquí a ver qué carajo resuelve el juez. No va a resolver nada, no te prestó los servicios, pues. ¿Sabes? No lo puedes suspender por eso, porque tú le diste release.
Sí.
Y, pero es que las fechas y qué sé yo, no, él tiene un contrato y tiene que estar aquí el 5 de abril. Y como la transferencia no es condicionada, pues FIBA lo que interpreta es que tú le estás dando un release full del acuerdo que tenía. Eso es lo que entiende FIBA.
Wow. Entonces, en esa línea, o sea, sí, o sea, obviamente, pues el equipo tiene el derecho aquí de decir, pues, cuando te da el multional, decirte, no, pero tú vas a estar aquí, yo no te, y no puedes firmar en más ningún otro sitio, perfecto. Y entonces aquí están, aquí entonces lo están haciendo de esa manera. Entonces, básicamente lo que están tomando es la palabra del equipo como el release.
La
Sí, y ellos.
federación llama al equipo, a
Sí,
la liga,
pero
y
no
la
hay.
liga llama al equipo.
Pero en ese caso, vamos a poner, tú eres Bayamón y yo soy la federación y yo te llamo y yo te pido a ti un documento en el cual tú firmas y dices que pues ya que estás dándole el permiso a la carta de transferencia o el RIS o es por teléfono y ya.
Normalmente lo hacen por teléfono.
Ok, so, entonces
Hay
básicamente es el.
casos en el pasado,
Ah.
cuando yo era agente, que yo le decía a los jugadores: ven, para ayudar a tu proceso, para hacerlo más rápido, o si aplicamos el ay bendito, ven con una carta del equipo diciendo que ya tú terminaste tu compromiso. Porque, mira lo que pasaba antes también. Venía Pfizer, Michael Pfizer, pues esto es un ejemplo de esa época.
Ah.
Pfizer venía de Funcia, un ejemplo, o de cualquier otra liga, o cualquier liga, y venía aquí y la federación de allá no contestaba, la que le están pidiendo el transfer. ¿Qué pasaba? La cancha de Arecibo está llena, Faisel tiene que jugar hoy. ¿Qué hacían? Henry llamaba a Betty Reyes y Betty Reyes le daba el permiso sin la contestación de la otra federación. Eso era lo que hacían antes. Ah, olvídate. Mañana me mandan la carta. Deja lo que juegue hoy. Y por esa situación, Puerto Rico se buscó muchos problemas en el pasado. Una vez que vino a Ponce Anthony Bonner de Rusia, le dieron el permiso para jugar y de momento pararon su participación porque algo pasó en Rusia. Y tuvieron que resolver y después pudo volver a jugar Anthony Bonner. O sea que durante la historia, y por eso es que eventualmente FIBA entra. ¿Por qué? Porque los jugadores que le debían, les decían, firma aquí, renuncia a los chavos tuyos. Se daba la dinámica de que venían federaciones y por sus cojones aprobaban jugadores que no tenían la carta todavía. Y si tú haces eso ahora, te expones a sanciones de FIBA, incluyendo una desafiliación o una suspensión y una multa económica. O sea que ahora es mucho más difícil hacer los trucos que se hacían hace 20 años.
Sí, mi problema ahí con eso es que básicamente estás, entre comillas, mintiendo, porque estás diciendo por teléfono que no tienes un contrato, que no tienes un compromiso, cuando en realidad lo hay y está firmado.
Sí.
Y no
Ahora.
estás firmando esa declaración, la estás dando por teléfono a, qué sé yo, a Jun Ramos o quien carajo sea el que esté atendiendo eso, ¿verdad? Pero, o sea, para mí yo lo veo como un proceso roto
Sí, no es perfecto, no es perfecto.
exacto.
Y lo otro es que, por ejemplo, y te voy a dar otro caso de algo que pasó. Ponce trajo a Wilfredo Pagan. Eso fue hace 2007-2008 por ahí, que Wilfredo sale de Guayama y viene a Ponce. Ponce lo firmó a un multianual. Wilfredo Pagán era nativo en México y él jugaba todos los años en México. Que de hecho jugó hasta hace 2 años en México. El apoderado de Ponce vino con la duda a la liga. Él dijo, mira, yo acabo de firmar a Wilfredo Pagán por muchísimo dinero. A 3, yo no me acuerdo cuántos años fue, yo creo que fue a 3 años. Y él quiere jugar en México. Y yo no quisiera que él jugara en México. Y la explicación que le dieron los otros apoderados fue: si tú le das el transfer, tú lo que estás diciendo es lo que acabo de explicar. Que estás dando el release al jugador.
Exacto.
Entonces, ese contrato no existe. Si se jode allá, tienes que bregar con eso acá. Ponce no le dio el transfer. Y Wilfredo Pagán no pudo hacer nada al respecto. Ponce le dijo:
Exacto.
tú estás firmado aquí a 3 años. Te tengo un plan de entrenamiento, tú estás cobrando todos los meses, vete a entrenar y prepárate para la temporada que viene del BCN. Eso fue lo que le dijeron a él. Y no pudo hacer nada. Pero los demás apoderados, por uso y costumbre y por el ay bendito, le dan el transfer y después vienen aquí a quejarse cuando vienen cojeando de México, cuando vienen cojeando de Nicaragua, cuando vienen cojeando de El Salvador, cuando vienen lesionados de Europa. ¿Ves? ¿Saben? Y entonces ahora lo que están hablando los apoderados es que quieren dar las transferencias condicionadas. Entonces, pregunto yo, ¿qué liga en el mundo hace lo que hace el BCN con eso de los contratos y las transferencias? Ninguna otra. Justin Reyes, ¿por qué no pudo jugar en Mayagüez por un par de años? Porque él tenía un multianual en Italia y el equipo de Italia no le dio release. Usted tiene un contrato aquí de 9 meses. Usted tiene que cumplir con ese contrato. Si yo te doy el release para Mayagüez, pues lo que me estás diciendo es que se acabó el contrato este entonces. Ah, no, pero ah, pues quédate aquí. ¿Sabes? Esta es de las pocas ligas en el mundo que teniendo jugadores firmados a contratos multianuales, olvídense de la fecha, jugadores firmados a contratos multianuales, les dan el release para jugar en otro lado. En México, en la Champions, etcétera, etcétera. Bueno, Georgie Pacheco firmó un multianual en Mayagüez y ¿qué hizo? Se fue para Grecia. Ah, viró a tiempo. Pero le dieron el release. Y después cuando miraron el calendario, que se dieron cuenta que Georgie llegaba en abril, pusieron el grito en el cielo. Ah, que eso no es así, que qué sé yo, que tú me dijiste que ibas a llegar a tal fecha, no. Él tiene que cumplir con su contrato allá también.
Claro.
Pues
Pero entonces,
es que se afecta al final del día al jugador.
Exacto. Pero entonces tú como organización, pues diste una información que no era porque si había un contrato multianual y entonces en una llamada telefónica estás diciendo que no, que le estás dando el release, pues entonces, pues, ¿en qué queda entonces el contrato de acá? O sea,
Nada,
no
en
sé,
absolutamente nada.
es
Si
eso.
pasa algo que yo aquí brincaba de Grecia a España y firmó un contrato bueno, Mayagüez no puede hacer nada con el contrato que ella firmó. Otra mala
Exacto.
costumbre que hay aquí, otra mala costumbre que hay en el BCN con lo de los contratos es que aquí se someten los contratos en la semana del torneo. Mayagüez anunció que firmó a Georgia multianual. Ellos sometieron ese contrato al BCN. Todavía no lo han sometido. Porque es un sí costumbre someterlo días antes del torneo, cuando él llega aquí, traemos el notario y qué sé yo. Pues entonces, si tú no has sometido el contrato al BCN, te llama la federación y te dice, ah, pero es que él tiene un contrato multianual. Ah, okay, perfecto. ¿Dónde está el contrato? Bueno, yo lo tengo aquí en la oficina. No, no, tienes que estar en el BCN. ¿Ves? Pues si tú vas a trancar un transfer, tú tienes que tener la evidencia de que sometiste ese acuerdo a la liga. Así que, y entonces, otra de las cosas, y esto, ¿verdad? Un tema complicado y todo eso, lo de los transfers, pero básicamente siempre necesitas una carta de transferencia para salir. Y otra cosa que es interesante sobre las transferencias es que, por ejemplo, Estados Unidos es el exportador más grande de jugadores en el mundo. O sea, que es el que más emite cartas de transferencia salientes de su federación. ¿Por qué? Porque están los jugadores del NBA, los de G-League y los del NCAA. Los del NCAA los entran en el sistema de FIBA. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema de eso para Puerto Rico? Que cuando llegue ese jugador de colegial aquí, y la federación lo quiere meter en la selección nacional, tiene que venir otro release de USA Basketball diciendo que ellos no tienen interés en que ese jugador juegue de su equipo nacional. O sea, que todos los nuyos que han jugado del equipo nacional, todos ellos el release se lo tiene que dar USA Basketball porque el que lo registró fue USA Basketball. O sea, que no es solamente uno que otro caso, no, es a todos los nuyos les tienen que dar el release. O sea, que si USA Basketball un día de esto se tranca, dice, no, este tipo no sale de aquí, porque no va a jugar en las ventanas, se jodió Puerto Rico. Lo que pasa es que no ha pasado todavía. ¿Sabes? Pero eso básicamente, cuando tú vas a traer un jugador o te vas a jugar otra liga, pues necesitas esa carta. Por ejemplo, que el caso de San Germán de Jader, cuando él se fue a jugar a Santos en México, San Germán le dio release. San Germán le dijo a la federación, él no tiene contrato conmigo. Ok, se fue para Santos en México. Cuando firmó con los Halcones de Jalapa, Halcones de Jalapa hace su transferencia interna la Federación de México, pero tiene que llamar a FIBA para informarle, tiene que notificarle a FIBA, el jugador Jader Fernández de Santos se va para los Halcones de Jalapa. Y FIBA tiene que aprobarlo. Porque si no tienes un método interno de transferencia, que aquí en la guía lo dice. Tú tienes que tener, si tú tienes varias ligas en tu país, tú tienes que tener un método interno de transferencia. Si no lo tienes, el que lo aprueba soy yo. Y va para una competencia oficial de FIBA. O sea que todos esos jugadores que traen FIBA tienen que tener la carta de transferencia. El letter of clearance. Así que cuando fue de Santos a Halcones, FIBA le dio ese clear para jugar con Halcones. ¿Qué pasa con San Germán? Ya tú le diste release. Ah, pero que yo juego el 3 de abril. Ok, ¿dónde está el contrato de él? No tiene, ¿verdad? Pues, no tiene dónde reclamar. Y si Jader firma en Panamá, se queda en Panamá. ¿Qué puede pasar? Pues que lo suspendan del BCN o algo así. Pero él puede seguir brincando de liga en liga y no le va a pasar nada. Porque ya San Germán le
Exacto.
dio el release. Eso es lo que los apoderados no entienden. Entonces ahora ellos quieren. Como Puerto Rico es el ombligo del mundo, porque ese es el problema que tenemos nosotros. El BCN es la liga más importante del mundo y el BCN es el ombligo del mundo y todo el mundo tiene que mirar el BCN. Pues ellos quieren ahora que las transferencias de BCN sean condicionadas. Condicionadas. Ok, yo doy el transfer, pero tiene que estar aquí el 3 de abril. Que eso normalmente son los acuerdos verbales que llegan con los jugadores y a veces lo ponen hasta el mismo contrato del BCN. Pero para FIBA eso no tiene ningún valor. Porque ante FIBA tú no tienes contrato con ese equipo que tú estás en Puerto Rico. Ahora tú vas a jugar en Italia. Ahora ellos quieren hacer las transferencias condicionadas. Y como yo le dije a alguien, ¿qué otra liga hace eso?
Es que tú no puedes condicionar algo que las reglas no las tienes tú, las reglas las puso FIBA y ya. Tú no puedes
Sí.
condicionar algo así para que te salga del foco.
Y,
No, eso le toca a
por
FIBA.
ejemplo, en FIFA hay unos préstamos, hay unas transferencias, hay otras cosas. En FIBA no. En FIBA los jugadores jóvenes es una transferencia, pero no le llaman préstamo. Es un release, outright release, ya está. Lo soltaste de aquí a allá. Ah, pero que yo llego a un acuerdo con el equipo para devolverlo en tal fecha. Cuando lo hagas, me llamas. Eso es lo que hace FIBA. Cuando lo vuelvas a hacer, me llamas y yo lo resuelvo. Y ya está. O sea, obviamente el sistema de transferencia no es el mejor del mundo. Es un sistema que ustedes han visto, todos los refuerzos que han parado, todos los nativos que llegan y no tienen la carta. Porque es bien lento. O sea, y hay unos plazos de 7 a 10 días hasta para contestar. O sea, eso en BCN es casi mortal si tú no tienes esa carta. Que por eso es que debería ser un proceso para mí. Tiene que ser automatizado. Todos esos contratos tienen que estar en el sistema, por lo menos en los términos.
Exactamente.
Porque, por ejemplo, todos esos jugadores están registrados en una base de datos de FIBA. Que, por ejemplo, cuando venga la Federación de Turquía a decir, mira, Jan Clavel, ok, va, entra. Tiene un contrato de 3 años en quebradilla. ¿Qué es esto? Que al lado del nombre de Jan Clavel salga una bolita joven.
Exacto.
Y ahí tú tienes que llamar a FIBA y decir, mira, este equipo lo firmó, aquí dice que tiene un contrato de 3 años, ¿qué vamos a hacer? Y ahí tú haces el proceso. Pero si tienes al lado una bolita, una luz verde, ah, no, mira, pa, y que el mismo sistema automáticamente me imprime la carta de transferencia y mira, que no tenga que hacer algo, que tenga que hacer 5 a 7 días, porque es que no es necesario. Ahora, si hay un yello me debe, o si el jugador no cumplió, si el jugador rompió el apartamento o algo así, pues ponle una luz roja al lado del nombre. Entra el sistema y dice, no, este tipo no va a jugar en más ningún lado hasta que me resuelva él. Y ya está.
No,
Pero es tedioso y es una mierda.
y si estableces, por ejemplo, y si tú estableces en ese mismo sistema que tú estás diciendo, que es lo ideal, ¿verdad? Si tú dices, pues mira, pues dice aquí un multidonal de 3 años, pero le voy a dar release, y que el release se lo dé, que incluya la liga aquí, el BCN, me sigue. O sea, está bien, pues rompiste el contrato, está bien, pues al romper el contrato, sabes que rompa el contrato también con la liga, que ese jugador también puede firmar entonces con otro equipo de BCN.
Sí, explicarle al
Cuestión de que de
apoderado
exacto.
qué es lo que tú estás haciendo.
Sí, por eso cuestión de que no venga entonces el año que viene, espérate. Ah, pero es que aquí hay multinacional, no, pero caballo, pero tú en cuando hiciste la transferencia, tú rompiste el contrato, ya eso no está. Y jugador y apoderado estuvieron los dos de acuerdo en romper el contrato. Pues mira, el contrato pues no tiene vigencia en la liga tampoco aquí en el BCN, porque si no, te va a salir otra vez entonces el año que viene en el sistema otra vez. O sea, no, por eso pues pregunté, porque sé que había mucha duda, y como tú bien dijiste,
Sí.
escribieron también por Twitter sobre el tema, y pues definitivamente pues como tú bien dices, no es un proceso perfecto, pero hay
De
espacio para
hecho,
mejorar. Y fíjate, y perdóname antes
sí.
de que siga, el asunto de los préstamos es una buena alternativa que FIBA considere eso, claro, dentro de lo que es un proceso de orden y de que, tú sabes, de que esté todo escrito como se supone, ¿verdad? Porque yo no lo vería descabellado el que entonces tú sí tengas entonces un sistema de prestar jugadores. Pero entonces, pues, no sé, si hasta el sol de hoy, el sistema que tienen todavía parece un sistema del 1980, que lleguen a ese punto de préstamo lo veo bien lejos.
Te voy a dar el reporte de migración del año pasado. Puerto Rico importó 203 jugadores. ¿Qué quiere decir eso? Que
Ok.
Puerto Rico pidió 200 cartas de transferencia para acá. Y esos son jugadores de BCN y jugadoras de BCNF. Eso incluye los nativos y los refuerzos de
¿Y
ambas
cuánto eso
ligas.
es? 150.
En BCN.
No, el precio, el por transferencia.
Por ahí, 100 y pico, no me acuerdo cuánto es, pero es por ahí. Pues 200 por 150, 30 mil para el Manuel Manuel.
¿Y ese costo, quién es el responsable del equipo?
El equipo le paga a la federación.
Okay.
Sí. Sí, importaron todos esos jugadores.
¿Y no
Y
hay
se
un Humberto Fee?
exportó.
¿No hay
Ah,
un
no sé.
Humberto Fee por ahí ni nada de eso? Okay.
En tiquetera, a lo mejor si pusieron el sistema de tiquetera, pues ya tú sabes. En Puerto Rico está número 15 en el mundo en importaciones, 203. El número uno es España, porque ustedes saben que hay como cuatro divisiones o cinco de baloncesto. Pero Puerto Rico está número 15 en el mundo en importaciones. Estados Unidos está sexto en el mundo. Son 600 importaciones. 400, perdón. Eso es para la NBA, para la G-League, la misma NCAA, el mismo USA, etcétera. Exportaciones, Estados Unidos, 1942. El más cercano a España, 674. Ese es el número 2. Puerto Rico está 19 con 157. Sea que ahí cuentan el refuerzo que se va y el nativo que se va de las dos ligas que ya yo di.
Claro.
Y eso es para todas las ligas, para El Salvador, para Panamá, para Nicaragua, para donde sea. Para Gili, para NBA, para donde sea. Así que eso básicamente por encimita es una explicación de cómo funciona eso de las cartas de transferencia. ¿Alguna otra pregunta? No
No,
sé.
no.
No se nos queda nada de BCN, ¿verdad? BCN empieza el 3 de abril. Ajá. Sí.
Ajá, dime.
Y no, que ibas a decir algo.
No, no. No, es de las cartas de transferencia y es de los contratos aquí, pero está un poco complicado. O sea,
Sí.
porque la única forma, o sea, y esa pregunta yo llevo años haciéndomela, o sea, yo haciéndomela, nunca se la había hecho a ustedes, ni la había dicho. Es eso mismo, o sea, ¿en qué consiste un contrato multianual o el contrato es por 3 temporadas? ¿Entiendes? Porque prácticamente tú lo que cubres son 3 temporadas, ¿sabes? Porque si el jugador, tú no especificas ese contrato de qué fecha a qué fecha, tú me perteneces a mí. Pero si a mí me quedan 2 años de contrato al jugador y tú como quieras estás dando esa transferencia, tú lo que le estás dando es un release al jugador. ¿Sabes? Yo nunca, como que no le encontraba lógica a eso. Y una de las alternativas sería entonces unos contratos estructurados, pero, en ese caso donde tú quieras amarrar al jugador por 3 años o que tenga un compromiso contigo, habría entonces que la liga hacer una clasificación aparte para ese jugador. Y me explico. Digo, esa es la forma en que yo lo veo, eso es solución fácil, expreso. O sea, que ese jugador, vamos a poner, yo lo firmo por 3 años. Le voy a dar 300 mil, 375 mil por 3 años, ese es el acuerdo. Pero el acuerdo es de tal fecha a tal fecha, yo le doy el release. Pero entonces, aunque yo le dé el release, porque es un contrato multianual, hay un preacuerdo de 3 años, pero yo le estoy dando el release, pero le estoy abriendo la puerta, que yo creo que eso es lo que estaba diciendo Chaman, lo que quería decir Chaman, de que ese jugador cuando venga acá puede firmar con cualquier otro equipo. O sea, porque tú me diste el release ya. ¿Entiendes? Porque yo bajo un contrato de 3 años, yo se supone, yo como equipo tengo que proteger mis activos. Y tú eres un activo mío, como el caso que tú citaste de Ponce y Wilfredo. Pues fine, esa es la actitud y fine, el jugador no puede hacer nada. Ahora, si tú vas a tener esa buena actitud o ese acto de buena fe con el jugador y lo vas a soltar, tiene que haber algo también que proteja entonces el equipo para esos otros 2 años. ¿Me entiendes? Entonces ahí yo creo que aunque yo sé que aquí lo más que tienen los jugadores ahora hoy en día son labels, habría que añadirle otro label a ese jugador de que ese jugador no puede negociar. Yo asegurarme de que yo tenga ese jugador los 3 años. Actuando de buena fe, vuelvo y digo. ¿Sabes? Porque yo le estoy dando el release, pero es porque él tiene un compromiso conmigo y yo quiero que él vaya allá. Porque yo entiendo que es por el bien del jugador, ya sea económicamente o sea a nivel competitivo, o sea, que el jugador se desarrolle. Pero tiene que haber algo donde. Como que ahí es donde el punto que trae Chaman, de que el proceso está roto, el proceso en algún momento está mintiendo, tú sabes, pero que proteja al equipo también. Porque el jugador, bien, bien, o sea, Si tú lo obligas al equipo, ah, pues fírmalo año a año. Pues el jugador viene, vamos a poner que el jugador se gane 80 mil pesos aquí. Va a España a segunda división y revienta la liga allá y lo firma uno de arriba y tiene una exposición cabrón y el tipo viene para acá y dice, ah, yo sé que yo había colado contigo 80 mil, pero ahora mi valor son 150 mil. Sí, que ahí la ventaja siempre va a ser para el jugador. Y la única herramienta que tiene el equipo, vuelvo y digo, fue lo que el ejemplo que tú pusiste de Ponce. No hay de otra. O sea, no hay de otra. ¿Entiendes? No sé. De verdad, yo lo veo bien, bien, bien complicado eso. O sea, o tú como equipo te pones en esa postura entonces de que no, yo no voy a dar contratos multianuales, o no, yo no voy a dar cartas de transferencia, yo no te voy a dar para que jueguen Salvador, Nicaragua, México o Santo Domingo.
Otra opción podría ser, te firmo a 3 años, no hay problema. Ah, ¿te quieres ir a España? No hay problema. Pero tiene que haber ciertas cláusulas en el contrato que digan, ok, si yo te di una carta de transferencia, significa esto. Si tú regresas de esa liga y estás lesionado, el contrato se queda sin efecto y vamos a negociar un nuevo
Exacto.
acuerdo.
Muy bien. Eso sería excelente.
Y ahí el jugador lo va a pensar y va a decir, coño, porque no, a mí no me molesta que un jugador se vaya a la CB. Pero que venga un jugador que yo le estoy pagando 100 mil para que se vaya a Nicaragua. No, papo. No. No. Pues vas a jugar en cancha de cemento. Vas a jugar en una mierda de liga. Te me vas a lesionar. Y entonces mi inversión y mi planificación se fue a la mierda porque tú quieres ir a jugar a Nicaragua, a
Sí,
chulear y a pendejear.
tú lo mandas,
Básicamente.
tú lo envías por Amazon y te lo devuelven por Wish.
Exacto, o por Shane. So que
Exacto.
tú dices, ok, tú a ti aquí tienes 100. Te vas para Nicaragua. Tú te lesionas, tú llegas lesionado a Nicaragua y créeme que yo te voy a hacer 20.000 exámenes físicos.
Exacto,
Mi contrato se
exactamente.
va a quedar sin efecto, papá. Y vamos a negociar. Ah, mira, estas son las nuevas escalas ahora, porque ya tú no eres el mismo que yo firmé a 100.
Es
Sí.
la cosa.
Ahora tú vales tanto.
Sí, porque los equipos se tienen que proteger. Acuérdate que
Sí.
los equipos en este caso, o sea, el mismo Jader tiene un multianual, porque eso se había anunciado, ¿verdad?
Sí.
Oh, sí. O sea, el equipo en este caso, tú sabes, lo que está haciendo al dar estos releases es un acto de buena fe. O sea, es un acto de buena fe porque se está bien, deja que el jugador se las busque. Vamos a ponerle eso, pues deja que el jugador se las busque, no hay problema conmigo. Tú sabes que se vaya ahí, se busque un par de miles, qué sé yo, whatever. Pues fine, pero el equipo tiene que también proteger sus intereses.
Porque lo que
Tú
hacen los,
sabes.
¿sabes lo que hacen los jugadores? Que se ganan aquí. Hay un par de casos que se ganan 60, 80, 100, 120 aquí, en la temporada de BCN, que son 5 meses. Ok. Y van a Nicaragua, o van a México, o van a El Salvador, o van a esto, y se ganan entre 20 a 40. ¿Para qué? Para cuadrar caja, como ellos dicen, entre comillas. Pues no, ¿sabes? O tú haces lo que la opción que yo te dije, que ya la que discutimos, o, ah, tú te vas para allá, págate un seguro.
También, exacto.
Paga tú, ah, pero que es muy caro.
No, tú
Yo,
pagas
ya
el
yo hice
seguro y entonces.
una inversión en ti, por ejemplo, San Germán. Imagínate que Jaylen llegue lesionado, se jodió San Germán. Por más que quieran, no, que yo tengo profundidad. Un carajo, lo que hay detrás es Clen Sanabria, papá. Te
No, y que, y que,
jodiste.
y, y que precisamente en el último juego de ellos él pasó un susto, empezando el juego. Él cayó bien
Sí,
feo de una pierna, sí.
pues, ok. No es que Jader carga a San Germán, es que Jader es una pieza bien importante de San Germán. Al igual que Erazo, son unas piezas que Díaz ha puesto y cada pieza tiene su rol y tiene su importancia. Si Jader se jode, San Germán puede ganar 20 juegos. Yo no tengo duda de eso. Pero que puedan ganar múltiples series, yo lo dudo. Sin Jader, lo dudo. Lo dudo. Por ende, tú como equipo tienes que protegerte. Lo que pasa es que la reglamentación de FIBA ahora no te permite condicionar ese transfer. Pero tú internamente puedes hacer ciertos ajustes para protegerte cuando tú dejes ese transfer. Entender lo que estás haciendo y protegerte, que cuando llegue el jugador cojeando, diga, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar 100 mil pesos ahora. Y ya está.
Por
Y ahí los
eso
jugadores lo van a pensar 2 veces.
es que ahí está el punto, y ahí yo creo que es que los apoderados tienen que entonces cambiar el enfoque y no usar esos términos de carta de transferencia condicional, porque acuérdate que FIBA como tal, que es la organización que prácticamente está rigiendo esto, FIBA no te va a condicionar nada, ¿entiendes? Pero tú a nivel interno lo puedes hacer. Entonces, si la decisión es tuya, tiene un jugador multianual y es tuya, exclusivamente tuya, tú eres el que dice sí o no. Y tú sabes, si el jugador viene contigo y dice, mira, chico, dame el release, mano, porque mira, en México me ofrecieron tanto, voy a estar un par de meses, me voy a ganar un par de pesos, que son buenos. Y yo, ok, no hay ningún problema, pero tú tienes un compromiso conmigo. Vamos a hacer algo, usted. Tú pones un seguro y si tú llegas lesionado de allá, que es lo que tú estás diciendo, Luis Mo, pues este contrato de acá, el seguro te lo va a cubrir. Y ya, cuando tú vengas y te haga un examen físico a ti. ¿Está bien? Y ya el jugador tiene,
Ahora,
el jugador tiene que decidir si, coño, pero, o sea, también tengo que comprar el seguro yo. Y yo, bueno, mi hermano, usted es el que quiere jugar afuera.
y usted es
No,
contratista independiente.
¿entiendes? Exacto. Tú eres el que
Y
quiere jugar
ahora,
afuera, no soy yo.
ahora sí es una oportunidad para tú jugar en Europa o en la G-League,
Ah, no, claro.
pues ahí tú lo bregas de otra forma. Lo que tú quieres es evitar de colocar a tu jugador en una posición en la cual tú sabes que probablemente se va a lesionar, ¿eh? Porque está jugando en unas canchas que no son aptas para jugar baloncesto profesional, que es a lo que se exponen a los que van a Centroamérica. O sea, ahora, si va para la G-League o algo así, pues tú pones cláusulas en el contrato y te prorrateo el contrato cuando llegue. Si vienes de Europa, ahora tienes que venir en buena condición física, no puedes venir jodido. Porque, o sea, yo como equipo tampoco puedo evitar que tú te ganes, quieras ganarte la vida y ganarte buen dinero. Eso tampoco lo puedo hacer. O
Pero si
sea,
hay un
pues.
contrato, lo puedes hacer.
Sí, pero pues, o
Exacto,
sea,
sí, exacto, por eso te digo,
para hacer las
pero
excepciones, eso,
no, no,
pero.
claro, por eso, pero entonces, yo puedo sí evitar que te ganes ese dinero allá, porque si tú firmaste un contrato multianual y son 150 mil por 3 temporadas, pues ya tú firmaste esto y yo tengo la potestad ante FIBA de decir si no
Y
quiero ver la carta de transferencia.
lo que hacen muchos
Exacto.
equipos europeos, y de hecho aquí en BCN se ha visto también, especialmente con los refuerzos, son las salidas de NBA. Ah, si me llaman por un campamento o si me llaman por un equipo, yo me voy. Y ha pasado aquí en el BCN con refuerzos. Y no me acuerdo si con algunos nativos, pero sí ha pasado con refuerzos. Pues ahí en el contrato tú trabajas esa salida. Ah, mira, para Europa. Ah, pues mira, vete para Europa, está bien, pero cuando llegues te va a borrar el contrato, tienes que estar en buena condición física. Y ya está. Ah, que firmó un multianual en Europa. No hay problema, este contrato se queda sin efecto.
Exacto.
Cuando regreses, estás bajo mi control todavía, renegociamos, dependiendo de lo que tú hagas allá. Y ya está.
Y lo que
Eso.
vengas a jugar acá.
Ajá. Bueno, ¿algo más?
No, está bien, estamos.
En el caso, sí, que Chamas puso aquí que Ponce dijo que ya tiene los dos refuerzos firmados y que los van a anunciar en la conferencia de prensa, yo creo que es el 26. Y Manatí, que yo dije la semana pasada que tiene los dos refuerzos firmados, pues yo no sé qué están esperando para anunciarlo. Pero esos son los que faltan hasta ahora. Así que nada, la próxima semana, pendiente a la previa, ¿verdad? El BCN va a llegar entre la
El
próxima
plato.
semana. Lo de la carta de transferencia fue el plato, la mogolla esa.
Okay. Okay.
Así que pendiente, el BCN empieza el 3 de abril, ¿no?
Sí,
Yo pensaba
tres.
que iba a haber un plato, yo pensaba que iba a haber un plato de Ohio o algo así, pero está
Está
bien,
bien,
para la semana que
Chama, tú
viene.
tienes dos extraes. Piensa bien lo que vas a decir. Dime, ¿qué plato tú tienes, Chama?
No, 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 yo pensaba que iba a haber
Tú
un plato esto
tienes
de.
un plato, Chama, tú tienes un plato, yo te conozco.
No, no tengo, no
¿No?
tengo nada, no tengo nada aquí,
¿Seguro?
no.
Ok,
Seguro,
está
seguro.
bien, mala mía.
Así que eso es lo que hay hasta ahora. Pendiente. La próxima semana le anunciamos las fechas de del transferencia de la, perdón, de la previa de la temporada del BCN, cómo lo vamos a dividir y cómo lo vamos a hacer. Así que nada, pendiente a las redes y todo eso. Así que nada, cuídense.
De una
Dale.
la receta de la pizza vieja.
Con ropa vieja, ¿no?
No. Pizza vieja, pizza vieja.
Okay.
No es hawaiana. Aprieta el botón de stop ya.
Cuídense.
Ay, santo.